Tenemos data.
No está oficializada. Pero tenemos data. ¿Qué mejor para cotajarla que nuestro amigo José Castillo? ¿Cómo te va, José? Buen día.
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás?
Bien. Ya tenés todo, ¿no? Pegaste todo, te sentís el uno.
Vamos a esperar hasta las 6.
¿Tanto, José?
Sí, digo, ojo. Sí, porque diríamos, a ver, vamos a decir con claridad lo que, resumir lo que dijimos ante nuestros oyentes, lo seguimos ratificando, ¿no? O sea, la probabilidad más alta de la definición del gabinete económico, que vos fijate que a las 6 en realidad se nombra todo el gabinete, pero en realidad ya todos los demás se conocen. La famosa definición de hoy a las 6 de la tarde,
sí,
por diversas circunstancias, quedó concentrada exclusivamente en el gabinete económico. Se conocen todos los ministros de todas las demás áreas, inclusive se conocen algunas segundas líneas,
sí,
se conocen algunos embajadores importantes.
Sí. Scioli, por ejemplo.
No se conoce todavía, claro, sí, claro, ¿no? Y no se conoce todavía lo que era, casi diríamos, el corazón de la decisión del día siguiente de las elecciones. Esto es importante porque, como siempre, ¿no? Por algo no se conoce.
Pero escúchame, pará.
Todo salió.
¿Vos querés que yo te tire quién va a ser? ¿Ministro de Economía? ¿O ya está?
A ver, yo te la digo...
Ya está,
digo,
viene de afuera, ¿eh? El ministro de Economía viene de afuera, ¿eh?
A ver, vamos
a
los oyentes. Probabilidades máximas. Si todo saliera como se dice y como diríamos periodísticamente, no hubiera sorpresas. Si el título es no hay sorpresas, si el título es no hay sorpresas, hoy, ahora, 12 del mediodía del viernes, hay un ministro de Desarrollo Productivo con Martín Kulfas, hay un ministro de Hacienda, probablemente le bajen un poquito el precio a la palabra economía, que es Martín Guzmán, hay un presidente del Banco Central que es Miguel Pese, y en las segundas líneas tenemos a Alejandro Barrera en el ANSES, a Mercedes Marcó del Pont en la FIP, ¿no? O sea, ese es el esquema, diríamos, del dibujo sin novedad. A esto yo le agregaría algo, como diría alguien, va a haber sorpresa.
¿Pero
va
qué?
A haber sorpresa.
¿Pero qué sería una sorpresa? Hoy Ámbito Financiero, ¿sí?, lo metía a Nielsen.
Bueno, va a haber sorpresa. Si no hubiera sorpresas, no habría, no se entendería por qué en el estilo Alberto Fernández de ir más o menos nombrando un ministro por día ya no estaría nombrado esto, ¿no? Yo puedo entenderlo, ¿por qué no los nombraron el 5 de noviembre para no desgastarlo? Pero estamos, ¿por qué no los nombraron el 30 de noviembre, el 29, cuando ya empezaron a salir nombres como chorizo por la máquina? Evidentemente acá hay un tema, va a haber sorpresas. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser esas sorpresas? Porque esta es la pregunta, ¿no? Los medios, digamos, vamos a hacer la atención. La atención fue hace unos días,
sí,
hace unos días,
sí,
había un planteo de que algunos economistas más ortodoxos o más cercanos al liberalismo o con más contactos con el establishment tenían peso. Obviamente el nombre número uno era Nielsen.
Sí.
Nielsen era el candidato a ministro de Economía, Nielsen era el negociador de la deuda, Nielsen era el hombre de Vaca Muerta, ¿no? Lo hemos charlado mil veces esto. También apareció, con algunos puntitos menos, pero apareció muchas veces Martín Redrado. Esos dos nombres nosotros los nombramos varias veces, Nielsen con mucha más fuerza que Redrado. En los últimos 10 días, y muchos dicen a partir de la vuelta de Cuba de Cristina Fernández, no sé, bueno, pero no nos metamos por qué. Digo, en los últimos 10 días la realidad es que Nielsen desapareció, Redrado también. Y empieza a tener volumen nombres que también los teníamos nosotros, nadie es, hasta ahora, después te voy a nombrar un par de desconocidos que pueden ser, pero hasta ahora nadie es raro, estaba ahí apareciendo el nombre de vuelta de Álvarez Agis, hace muchos meses, para los oyentes que nos siguen desde hace mucho, Dijimos que Álvarez Sáchez había insistido él mismo que él prefería mantenerse en el sector privado. Álvarez Sáchez había tenido mucha exposición allá en la época inmediata posterior a las PASO, y después se había silenciado, y en estos últimos días vuelve a aparecer. Aparece Martina Vélez. Martina Vélez es el actualmente el titular de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, y un economista también importante de la época del kirchnerismo. También apareció su nombre. Apareció también la discusión sobre si Cecilia Todesca, que ella se había autocorrida de estar en los primeros cargos de economía y aparecía como una persona que iría a la jefatura de gabinete, diríamos, a darle un barniz económico a la jefatura de gabinete, podía ir a ese lugar o no. E incluso volvió a aparecer la discusión de si no se vuelve a un superministerio de economía, o sea que Matías Kulfas, que sonaba como ministro de Desarrollo Productivo o Producción, no se quedaba con todo, ¿no? Y sería el superministro. Todas esas cosas salieron en estos días. Mercedes Marcó del Pont, que es evidentemente la que tiene más volumen teórico de todo este grupo, apareció también. Bueno, en vez de ir a la FIP, podía ir a un cargo más alto. Pero bueno, todo esto dio vueltas. Lo que se escucha de último minuto, y ahí es donde uno dice, oh, vamos a la palabra sorpresa, si todos estos nombres que hemos dado aparecieran, o aparecieran alguna de las cosas que acabo de decir, sería una mini sorpresa, porque sería no lo más esperado, pero está dentro del juego. Sorpresa de verdad sería si volvieran a aparecer hoy algunos de los nombres más vinculados a la ortodoxia. O sea, sorpresa de verdad sería si aparecen y tienen un cargo.
Sí.
Sorpresa de verdad es si aparece Daniel Marx. Anótatelo a Daniel Marx. Daniel Marx, un gran negociador de la deuda, de la época de Alfonsín primero y de la Rúa después. Y en estos últimos días empezó a dar vuelta ahí Daniel Marx, ¿no? Entonces, ahí empiezan a aparecer la probabilidad de algún nombre más vinculado a el sector ortodoxo, al sector más liberal, que pueda aparecer hoy a la tarde. Por supuesto, son todas conjeturas. Todas conjeturas detrás de un hecho, que yo no quiero dejar de mencionarlo, porque si no esto parece que estuviéramos en la puerta del AFA el día anterior al cierre del libre pase, ¿no? Atrás de todo esto no hay una pelota de fútbol ni un campeonato que va a jugar, sino atrás de todo esto están los que se tienen que hacer cargo del desastre dejado por el gobierno saliente, cuyo máximo dato lo conocimos ayer con el 40,8 de pobreza, ¿no? O sea, esto es el gobierno que sube tiene que enfrentarse nada más ni nada menos que a una tierra arrasada, efectivamente, en el terreno más fuerte y complicado, que es el de la pobreza. Y obviamente podemos hacer la lista de, como hoy escribe Zayat en Página 12, una serie de datos duros, ¿no? Desempleo, inflación, deuda caída de la industria, etcétera, etcétera. Pero bueno, el gobierno que suba es el que...
Pero, a ver, para.
Que sea, tiene que contestar todo.
Para. Acá alguien me dice, Hernán Hirsch, no sé si está en carpeta, Hernán Hirsch,
no lo tengo en la carpeta.
No. Ahora, yo te pregunto algo. Si aparece Nielsen y este otro que nombraste, ¿qué era?
Daniel Marx.
Marx. ¿Decimos Alberto neoliberal?
No. A ver.
Vos dijiste en algún momento que Alberto puede llegar a ser el nuevo Menem.
Quería que me la sacaste de la punta.
Ay, perdón.
Vamos para ese lado.
O sea, si aparece Nielsen o Marx, vos decís, muchachos, abran la boca, viene un sapo, viene un batracio.
Bien, pero cuidado. Cuando uno mira... Ahora, o sea, recordemos el terreno, vamos a retroceder un par de meses, y vamos, yo te decía a vos, cómo está la situación, y lo repito, los infinitos vencimientos de deuda externa inmediatos que tiene el gobierno, veamos cuáles son las opciones. Y evidentemente, la única opción de intentar realizar una política más o menos reactivadora es produciendo una cesación de pagos de la deuda. Y acá no me meto a discutir si es total o parcial, ¿no? O sea, yo, ¿sabes?, tengo una posición en cuanto a que la deuda debe ser repudiada, pero yo ya ahora voy a ser pragmático. La deuda vence por pedacitos, digamos, y en este periodo es casi semana a semana. Si el gobierno que viene no paga, digamos lo concreto, los letes y las lecas de febrero, vamos a ser bien concretos, no las paga, ¿qué quiere decir? Las plantea para adelante, con acuerdo o sin acuerdo de los que deben cobrar, es evidente que tiene un poquito de plata para empezar a hacer algo, ¿no? O sea, ahí está el juego. Yo sigo insistiendo, el nudo es la deuda, el nudo es la deuda, el nudo es la deuda. Y ahora hablamos ya de la deuda bien en concreto. Entonces, si el gobierno, con el personaje que sea, decide, mientras empieza una negociación, bla, 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 pagar los vencimientos de deuda, bueno, se va a encontrar con un problema, se va a encontrar con un problema y obviamente no hay ninguna posibilidad que desarrolle ningún plan de ajuste. La variante de poner entrada no pagamos, o sea, corremos los vencimientos, renegociamos cualquier palabra, es la que está en la boca de Martín Guzmán. Es la que está en la boca del plan verano, ¿no? Los del plan verano están diciendo esto, bueno, corremos los vencimientos por 2 años, un poquito, más allá, más acá. Estructuralmente, yo te aviso, sí, está bien, correr los vencimientos 6 meses, 1 año, 2 años, te explota en 1 año, 2 años. Pero ese es el juego. La opción más que llega Alberto Fernández y pone todo patas para arriba a la Menem, hoy, en este primer gabinete, el gabinete del desembarco de Normandía, por así decirlo, no es la que aparece. Eso sería si él hubiera, se hubiera apoyado, si él hubiera dicho, bueno, a ver, los tres nombres, en vez de ser Culfas, Pese y Guzmán, son Melconian, Nielsen y Redrado. Ponele, ahí yo te digo, ahí está, ahí lo tenés. Ahí tenés la hipótesis Menem que yo te decía. Es evidente que no es eso lo más probable. Si aparece un gabinete mixto, diríamos, un liberal de los tres, no, dos de tres, es la opción Menem, no sé, ella hay que verla correr, hay que verla caminar, hay que ver qué funciones tiene cada uno y cómo empieza a caminar esto en los próximos meses. La opción Menem implica que el gobierno se sienta con el fondo y acuerda con el fondo la reforma laboral y la reforma previsional. Y hoy hay un silencio alrededor de la negociación con el fondo. Esto no quita que si al gobierno se le encantana la cosa en los primeros meses, no pueda volver a aparecer la opción Menem en 3 meses, 6 o lo que fuera, ¿no? Pero hay que ser serios, no es todo lo que aparece con la mayor probabilidad, aunque no hay que descartarla totalmente.
Bueno, todo a su tiempo, José, pero
está
casi, ¿eh? Está casi listo.
Está
casi cocinado.
Está todo, sí, yo te insisto con algo, ¿por qué tanto misterio, no? Esa es una pregunta que yo no logro terminar de contestar en estas horas, ¿no? ¿Por qué tanto misterio con el gabinete económico? Un técnico muy sutil me diría, y bueno, porque hoy es viernes y esperemos después, y hay que esperar después de las 3 de la tarde. No vaya a ser que tire tu nombre que no te guste y justo el viernes antes de la asunción presidencial se te vaya al demonio el dólar blue, ¿no? Alguien te diría, alguien te contestaría muy técnicamente, muy sutilmente, te diría, escúchame, ¿qué querés? Que lo anuncie ahora a las 10 de la mañana y justo el viernes antes del fin de semana en la asunción tengas un tole tole de fin de semana. No. Yo entendería ese planteo.
Sí.
Entendería por qué no lo está diciendo ya a las 10 de la mañana en vez de las 6 de la tarde. Pero no logro entender por qué no lo fue diciendo en los últimos días. ¿Por qué no lo dijo ayer, anteayer, no? O sea, en los últimos días, ¿dónde iba apareciendo? Día a día, cada rato, ¿no? Un día se reunía el gobierno y decía, bueno, y en salud, Ginés González García. Después, y a la embajada de Brasil, sí, bueno. Y no enciende. En agricultura, incluso, que era un lugar más complicado, digamos, aparecieron los nombres con más debate, ¿no? Pero también se iban. Ahora acá, y en economía, silencio de radio, ¿eh? Porque es silencio de radio. Es donde más información hay y más rumores, y donde menos se le puede sacar una palabra a Alberto Fernández.
Ahora, te pregunto, ¿no? No sé lo que va a suceder con esto. Ahora, con lo que me decís del dólar blue, empiezo a pensar si en esa lógica ya no empezaba, o sea, porque si hubiese definido quién era el ministro de Economía, ¿sí? Y de repente esa definición disparaba el dólar blue, todavía le iba a dejar, le iba a permitir al gobierno terminar haciendo campaña sobre el final.
Claro, vos fíjate una cosa muy sutil, te voy
a
contar, ¿no?
Es decir, iban a saltar confirmando, bueno, fíjate, ya ni siquiera le creen a quien nombra, porque automáticamente se dispara el dólar blue.
Sí, bueno, el gobierno actual, el gobierno saliente.
Sí, pero digo, o sea, no encuentro otra.
No le andan ni los micrófonos, ¿no?
No, pero obvio, pero no le encuentro otra lógica. Onda, esperemos.
Claro, bueno, por eso te digo, la única lógica que tiene todo esto es si vos, que a vos, si después de todo ese show de un mes, hoy vas a hacer el show a las 6 de la tarde y no vas a decir nada, es como la entrega de los Oscars, algo, alguna sorpresa tiene que ir para el título, a lo mejor estoy muy periodístico, pero alguna sorpresa tiene que ir.
Son muchos años acá.
Realmente... algo, y ahí, por eso, ahí vuelvo sobre el punto. Es evidente que o bien tienen una carta bajo la manga la cual quieren tirar algo que claramente lleva un show de confianza, y ahí aparece uno de los liberales, o bien todavía no se pusieron de acuerdo o no terminaron de convencer a alguien. Epa. Y ahí te voy a tirar un nombre.
A ver.
Que tiene escasísimas, casi nulas posibilidades de ir a nada, pero que lo tratan de ubicar en algún lugar, no ejecutivo, pero que sea, que aparezca como un mantra de confianza económica, en algún lugar, digamos, no de ejecución, pero que de alguna manera aparezca, que es el nombre de Roberto Labaña. Es obvio que Roberto Labaña no va a ser ministro de nada, pero también es obvio que Alberto Fernández desde el primer día quiere inventar un cargo, casi tipo como la reina de Inglaterra, ¿no? La reina de la economía, no sé, un cargo, pero no ejecutivo, sí, pero donde pueda meter la cabeza de Labaña.
Pero no quedó.
Y ahí está, y ese nombre.
No quedó el hijo, ya, no quedó el hijo ya confirmado.
No, bueno, pero eso es. A ver, diferenciemos. Una cosa es cómo en la cocina política, el sector labañista entra de alguna forma en el equipo y lo entra vía Marco Labaña, el INDEC, correcto. Ahora, al que necesitan para una cosa más grande que tiene que ver algún tipo de hilos de confianza con el establishment, no es Marco Labaña, es Roberto. Uh-huh. O sea, ahí es donde ellos quieren que de alguna manera, Roberto, decía, Roberto Labaña a cargo del Consejo Económico Social, que es el Consejo Económico Social, nadie sabe. Es la mesa del pacto social, donde él es esta persona es la que se siente en la cabecera. Pero el pacto lo tienen que hacer las partes. No sé. Pero sigo preguntándome y sigo pergeñando dentro de mí qué es lo que ha hecho que no se haya anunciado el gabinete económico. ¿Qué es de todo esto que estamos diciendo? La noticia, la palabra sorpresa, aunque no sea una sorpresa al 100%, no va a ser, obviamente, no va a ser un tapado, no va a aparecer Milei de ministro, eso no va a pasar. Ahora, de estos nombres que yo te estoy dando, que es los que no están en los títulos de los diarios, pero que dan vuelta alrededor, vos me sumás el nombre de Hirsch, bueno, está bien, podemos sumarlo también, la verdad yo no lo tenía, pero bueno, pues hasta puede aparecer alguno más hoy a la tarde, algún banquero. Pero la realidad es esa, ¿no? La realidad es acá nos colocaron en una manera que todos vamos a prender el televisor a las 6 de la tarde, nos vamos a sentar y esperar, estamos en esperar. Y te quería agregar algo que es importante mirarlo en estos días. El gobierno de Macri, cuando puso el super seco, no se pueden comprar más de $200, logró mantener la brecha entre el blue y el oficial. Por eso el dólar no se fue este mes, a partir de un hecho. Mucha gente que había comprado dólares pensando que podía volar por el aire en noviembre, tuvo que salir a venderlo porque no tenía plata. Entonces, esto que decía, la gente está sobrecomprada en dólares. Y yo te dije a vos, guarda que esto, el super cepo, dura unos días. Dura unos días y después se acaba. Bueno, en los últimos dos o tres días, empezó muy lentamente otra vez la presión sobre el dólar blue. Por primera vez el Banco Central ya dejó de comprar reservas y tuvo que salir a vender dólares para mantener el tipo de cambio. Todo muy sutilmente, no es ninguna corrida, pero el cepo tranquilo y de brazos cruzados, con la simple y clara definición de no se pueden comprar más de $200, punto, con eso nos quedamos tranquilos, esa herramienta se está agotando. Los exportadores que tenían que exportar, exportaron, se está agotando, pero, ¿no? Lentamente.
O sea, más restricción, atención. Más restricción.
Y bueno, así como está, ya está. Diríamos, esto le alcanzó al Macri para tener un noviembre tranquilo, tendremos unos días más, pero esto así como está no resiste, este cepo así como está no resiste el verano. Más restricción, bien, ¿cuál sería la restricción que seguiría? La restricción que seguiría sería, desde el punto de vista fiscal, obviamente el aumento de las retenciones y muy probablemente un, llamémoslo así, dólar turismo, o sea, la reposición de una medida que existía durante la época de Cristina Kirchner, que es impuesto a las ventas externas con tarjeta de crédito, ¿no? O sea, que la gente que viaje al exterior tenga que pagar un monto por encima que, de hecho, encarecería el tipo de cambio de las compras al exterior. Por lo menos eso aparece dentro del paquete posible de medidas inminentes que se largarían hacia la semana que viene, los próximos días, ¿no?
Bueno, esperaremos, José. Te mando un abrazo.
Esperaremos.
No, dale, chau.
Sentémonos a las 6 al frente al televisor. Chao.